Bueno, sí, nosotros es con gusto que estamos presentando al país este pequeño trabajo, que son una recopilación de estadísticas de los últimos 30 años en el sector ganadero. Son estadísticas de stock, faena y exportaciones, y es elaborado por la Dirección de Informaciones y Análisis Económico, de la cual soy director. Y nos parece que es un lindo momento para sacar este trabajo por varios motivos. Primero, por los propios sistemas de información, es decir, no se puede mejorar algo que no se conoce. Y algo básico en los países desarrollados son las estadísticas, la calidad de la información. Sin eso no hay nada, porque hablamos de cosas que no conocemos. Y el INAC ha ido con el tiempo perfeccionando su sistema de información y ahora está como cumpliendo un ciclo, y estamos con mucho optimismo lanzándonos a nuevas aventuras, por ejemplo el sistema de cajas negras u otro tipo de innovaciones tecnológicas que van a mejorar mucho. Entonces, en ese sentido, nos parece que es bueno hacer una parada en el camino, recopilar qué ha pasado en los últimos 30 años. Pero también, como tú decías, porque en el año 2006 fue un año récord, se faenaron casi 2.600.000 cabezas, un récord de producción, de exportaciones. Este año vamos a tener un leve ajuste a la baja, y bueno, la gente se pregunta cómo hay que leer eso. Bueno, hay que leerlo como tal. Realmente el año 2006 fue excepcional. Estamos en una parada, digamos, tomando un respiro en este 2007, y es un buen momento para pensar los desafíos a futuro. Este tipo de trabajos ayudan a eso, justamente a poner las cosas en perspectiva, ¿no?
¿Qué datos estadísticos encontramos en este libro, Pablo?
Aquí van a encontrar informaciones referentes fundamentalmente a bovinos y ovinos, datos de la evolución del stock en los últimos 30 años, evolución de la faena y las exportaciones. Es importante porque cuando uno mira el stock, a veces se olvida, uno tiene que recurrir a los más memoriosos o las personas de más edad para acordarse que este país tuvo casi 26 millones de ovinos, cuando hoy en día tenemos menos de 12 millones, 11 y así. Este país tuvo ciclos ganaderos donde el stock bovino oscilaba fuertemente cada 5 o 6 años, con momentos de retenciones y momentos de liquidaciones, y ahora ya hace 4 o 5 años que tenemos un stock estabilizado. Entonces, eso es bueno verlo en una gráfica sencilla, en un cuadro donde uno vuelve a retomar aquellas historias, qué era lo que sucedía, qué es lo que sucede hoy. También tenemos datos de faena, tanto de la faena global como la faena por especie. Por categoría, perdón. En los momentos de liquidación, la categoría que más sufría era la vaca, que era la que hacía el ajuste justamente. La faena de novillos era más o menos estable a lo largo del tiempo, pero la faena de vacas era como el fusible. Cuando precisaba caja, el productor faenaba más vacas, y eso comprometía el futuro, porque cuando uno faena más vacas, tiene menos vientres y compromete el futuro. Ahora, claramente los datos surgen como hemos estabilizado el stock de cría, y la faena de vacas tiene un ritmo normal, digamos. También tenemos la producción de terneros, que es uno de los cuellos de batalla del país, y también tenemos la evolución de las exportaciones, que, como no me canso de decir, el año pasado superamos los 1.100 millones de dólares, y eso es mucho dinero. Para ponerlo en perspectiva, la industria del software o de tecnología, de la información, como se le quiera llamar, exporta algo más de 100 millones de dólares, 100, 110 millones de dólares. Bueno, eso es prácticamente lo que se factura por exportaciones de menudencias, subproductos y otras carnes menores. Solo esos tres rubros, que en la agropecuaria tendemos a no darle importancia porque nos parece que no aportan significativamente, solo con esos tres rubros ya se alcanza las exportaciones de toda la industria del software. Entonces, nos parece que estas informaciones estadísticas muchas veces ponen estas cuestiones más claras, digamos, permite una discusión más objetiva.
Pablo, ahora bien, hay todo un camino recorrido, un camino a recorrer, y las realidades son diferentes. Que si bien es cierto, la faena de vacas ha sido y ha jugado un papel preponderante, y Inacro juega la partida sola en la cancha grande, va enraizado por eso en la cadena con el productor. ¿Qué puede pasar aquí más cuando visualicemos todavía, o visualizamos todavía, no es el presidente de INAC, pero todavía cuando el lanzamiento? Tenemos un orfandad de logística que hace muchas veces pensar que no se pueda conllevar precisamente al cometido cuando el productor no tiene todos aquellos elementos que le permita vivir en el campo, trabajar en campo, progresar en campo con su familia y tratar de conllevar a que esa primera, pues esa primera vuelta de la cadena le permita a INACA seguir creciendo. Digo, ustedes están avanzando porque institucionalmente crecieron, pero la mentalización y la estructura país desde el campo, frontera para adentro, ¿ha crecido en relación?
Bueno, ahí es este, es una buena pregunta, pero hay una cuestión de definición de roles que yo enfatizo mucho y trato de ser bastante celoso, que es lo siguiente. A mí me parece que el rol institucional de INAC es vender mejor lo que el país produce, o ayudar a vender mejor lo que el país produce, porque finalmente son los propios privados los que hacen los negocios. Quiere decir, está más trabajando con la demanda que con la oferta. A mí me parece que, con el lado de la oferta, los responsables principales desde el punto de vista institucional es el Ministerio de Ganadería, es el INEA, es el Plan Agropecuario. Me parece que el INAC lo mejor que puede hacer por el país es especializarse en generar una buena demanda, que el producto esté bien posicionado, que haya nuevos productos, que el trabajo en la industria, que la industria tenga mejores condiciones para trabajar, la logística de salida, pero del producto. Ahora, ahí se presenta ese problema. Bueno, hoy en día parece ser que no tenemos problema de demanda, que cualquier cantidad que nosotros, que el país consiga producir, se va a vender. Se está vendiendo a buenos precios, yo insisto, se puede vender mejor todavía. Hay un camino de agregado del valor que tenemos que transitar, porque el producto uruguayo cada vez va a valer más y el INAC está apuntando en esa dirección, por decirlo en un eslogan. El Mercosur va a ser el gran proveedor de carne para el mundo y de carne bovina, más del 50% de las exportaciones. Ahora, dentro de ese volumen, el Uruguay debería aspirar a ser la etiqueta negra del Mercosur. Primero porque hemos bajado mucho la edad de faena y ya tenemos animales jóvenes, eso quiere decir carne tierna. Estamos trabajando en bienestar animal y todo el tema trazabilidad y cajas negras nos posiciona como un país muy seguro y muy confiable en el contexto del Mercosur. Entonces, eso es trabajando sobre la demanda. Ahí algunos van a decir, bueno, van a generar todas esas oportunidades, esa apertura, y van a nacer 2.500.000 terneros. O vamos a tener problema de la electrificación rural y vamos a tener problema de que la gente se va de la campaña. Y ¿para qué generamos todas esas oportunidades? A mí me parece que no es el rol principal del INAC atacar esos problemas. Creo que es el rol principal del Ministerio de Ganadería, creo que es el rol principal del INEA, creo que es el rol del Plan Agropecuario, de toda la trama riquísima de gremiales agropecuarias desparramadas por el país, al cual el INAC puede contribuir diciéndole, bueno, una vez que esta oferta esté generada, nosotros nos enganchamos desde acá, digamos, ¿no? Pero creo que no deberíamos perder ese norte y el INAC no debería ponerse excesivamente nervioso con el problema, por ejemplo, de los terneros, porque sería superponernos y dejar de cumplir los roles que sí, o los hace el INAC o no los hace nadie.
Correcto. Ahora, respetando esos roles, que los entendemos perfectamente bien, y estamos totalmente de acuerdo con usted, INAC no ha despegado demasiado, mucho más rápido que esa oferta que tenemos, y a su vez, respetando los roles, y sabemos que INAC, el cometido de la pirámide, lo está cumpliendo. Es decir, tendrá la demanda para la oferta que tenemos. Pero, ¿no es un poco frenar el crecimiento de INAC? Ese otro rol que le compete.
Sí, la verdad, una respuesta corta, sí. Por ejemplo, a mí me parece, por decir algo, que un proyecto ganadero en esta administración o en la anterior administración no se debería generar sin una participación muy, muy activa del INAC. Sin un asesoramiento muy directo, muy permanente, sin una consulta. Y en eso creo que está todo por hacer, en la coordinación INAC-INEA, INAC-INEA-Ministerio, los institutos que están vinculados al ministerio. Creo que lo que hay que hacer es encolumnarse atrás de grandes objetivos nacionales, sabiendo cada uno cuál es su rol. Sí, realmente yo lo siento así. Creo que el INAC venía avanzando a una buena velocidad y en esta administración, bueno, se han hecho algunas cosas bien y no hay por qué ocultarlo. También la coyuntura de los años 2005, 2006 y 2007 ha sido muy buena. Siempre es más fácil trabajar cuando uno tiene unas buenas coyunturas que, por ejemplo, pensar cuando tuvimos aftosa. Que las instituciones avancen cuando hay escenarios catastróficos es prácticamente imposible. Con que sobrevivan ya es mucho. pero ahora que estamos con viento a favor, me parece que hay que hacer una buena siembra e inversión. Muchas de las cosas que estamos invirtiendo hoy en día son para 10 años, para 15, para 20. El posicionamiento de Uruguay, todos los sistemas de información, todos los temas de trazabilidad, ahora lo que es conocer mejor las carnes uruguayas. Pero sí, la verdad, la respuesta a eso sería que deberían sentarse en la misma mesa y pensar en conjunto de cómo se mueve la producción articulado con el agregado valor para soñar quizás con tener 3 millones de terneros, para soñar con exportar 600.000 toneladas, para soñar con exportar a $3.000 por tonelada. Creo que deberían ser 3 o 4 grandes números que nos convoquen a todos en los esfuerzos.
Inteligencia, como dijo usted lo otro día.
Sí, sin duda. Esto es siempre un juego de inteligencia. Y a mí siempre me causa mucha gracia cuando se contrapone lo agropecuario con los servicios o ese tipo de disyuntivas que nadie que haya trabajado en una empresa en su vida se planteó, porque no hay forma de resolver un emprendimiento, por sencillo que sea, que no sea de forma inteligente. Hasta cómo gestionar el puesto de verdura de la esquina requiere inteligencia, y qué mercadería tengo que poner arriba y qué abajo y cómo la roto, etcétera. Por decir algo, todo el sistema de cajas negras es un gran desafío a toda la tecnología de transmisión de datos del país, por el lado de Antel, etcétera. Vamos a tener unos registros impresionantes de velocidad de transferencia y de seguridad. Quien quiera contraponer eso realmente no vive en el mundo, vive en alguna cosa, una burbuja que no logra entender que la producción ganadera hoy en día es muy distinta a la época armandarias, porque no cambió el producto, o sí cambió el producto, pero sobre todo cambió el proceso, la forma que se obtiene. Y ahí es donde está inteligencias, muchas ingenierías, muchos profesionales, y también hay una gran esperanza para nuestros jóvenes que se forman en las universidades y que buscan su destino. Entonces, creo que sí, inteligencias académicas, inteligencias de títulos, de graduaciones, de maestría y de doctorado, pero también inteligencia del sentido común, muchísimo sentido común, inteligencia de esa sabiduría que se adquiere trabajando con las cosas. Creo que no hay ninguna incompatibilidad, y preguntarnos las cosas, no dar nada por hecho, sino preguntarnos y construir entre todos.
Pablo, disculpe que lo hayamos sacado un poquito de lo que es el tema de la presentación, pero así, ¿algo que hayamos emitido que te quisiera subrayar?
A mí me parece que este librillo tiene una serie de virtudes. Presenta, si ustedes ven, tiene cuadros gráficas sencillos, tiene unos pequeños textos que ayudan a la lectura de los gráficos. Muchas veces los cuadros y los gráficos son muy evidentes para los entendidos, pero para quien no es entendido en la materia, un pequeño texto lo ayuda. También tiene intercaladas en el medio las principales acciones institucionales que realiza ese INAC del cual hablábamos, el sostenimiento del consumo en el mercado interno y de que el aumento de las exportaciones y del precio de las exportaciones no deje a la carne muy lejos del consumo. Uruguay consume 53 kilos por persona y es la base de la proteína en el consumo de las personas. Tiene algunos ejemplos, como hablando de sistema de información, lo que fue el novillo tipo o el novillo virtual, para clarificar un poco el problema del agregado de valor y acercar la discusión entre productores e industria. Tiene también información sobre el estado actual de las cajas negras, un proyecto sobre el que hubo muchas dudas sobre su implementación, y felizmente nadie en el país duda que ya es una realidad incontenible. Tiene también algunas cuestiones que se hacen en el mercado interno por velar por la calidad de las carnes, por ejemplo, todo lo que se hizo en carne picada, con gráficos ilustrativos sobre cómo es la carne que se consume en Uruguay, la importada, la no, el procesamiento industrial. Tiene otras iniciativas como son un anuncio de las nuevas direcciones del marketing, todo lo que se llama el proyecto Restaurantes, una iniciativa fantástica, embrionaria, que tenemos que cuidarla como una semillita para no llevarla demasiado rápido.
¿Asociativa con la parte privada también?
Sin duda, siempre siempre el protagonista final de todas estas cosas son las empresas, porque son los que invierten, son los que arriesgan, son los que ganan, son los que pierden. Lo que el INAC puede ayudar y el Estado en general puede ayudar es crear condiciones para delimitar mejor el terreno, impulsar algunas cosas. Este es un caso claro. Las carnes uruguayas, en general, pierden identidad en el puerto. Vendemos fog, y ya nadie sabe en el mundo que estas carnes que viajan en estos containers que estamos viendo en la ilustración son nuestras. Y hay un valor allí enorme que tenemos que buscar dar esa lucha, y para un país pequeño es muy difícil. Bueno, este proyecto, el proyecto denominado de restaurantes, que abre una experiencia piloto en el Uruguay, pero su vocación es expandirse en el mundo, justamente busca eso, a ver si logramos en algún momento posicionar la marca Uruguay a un nivel de consumidor final. Y finalmente también tiene algunas de las iniciativas que se hacen en la parte técnica, es decir, todo lo que se está haciendo, la auditoría de la calidad que se hace en conjunto con el INEA, el proyecto sobre la terneza que estamos estudiando, marcadores moleculares, es decir, un rol técnico del INAC, porque el objetivo ahora debería ser competir con los grandes institutos del mundo. Es decir, yo creo que Uruguay ya pasó, ya está en la primera división del mundo de las carnes, ya está de pantalones largos, ya tiene la, ya es mayor de edad. No deberíamos conformarnos con eso, tenemos que perder el complejo de inferioridad y finalmente decirse, bueno, ¿quiénes son los que hacen mejor las cosas de la carne en el mundo? Y competir con ellos, tomarlos como modelo, el MLA australiano, lo que hace Nueva Zelanda, lo que hace Estados Unidos, proponernos metas y decir, bueno, ¿cómo trabajan ellos técnicamente? Hacia ahí tenemos que ir. Nos lleva 5 años que nos lleve, nos lleva 10 que nos lleve, pero nos vamos a estar midiendo con los mejores, porque ya en la región empiezan a mirar Uruguay como el alumno destacado de la región, el que tiene la trazabilidad implementada, que para otros países es imposible, el que tiene cajas negras, el que tiene un marketing que en las ferias es muy respetado, el que tiene sistemas de información impensables para el resto de los países de la región. Entonces, creo que este ciclo de 30 años que estamos, digamos, conmemorando y cerrando aquí, conmemorando también los 40 años del INAC, es un cierre y es una apertura también de un sueño de un estándar todavía más alto.